Canto, Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos. Humedad 75%, cielo despejado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 11 grados con el cielo nublado.
Actividad presidencial.
Cristina Fernández de Kirchner visitará luego a las 11:30 la planta de producción de medicamentos de Biogénesis Vago en la localidad bonaerense de Garín.
Por la tarde la presidenta viajará a Mar del Plata para la ceremonia de clausura de los Juegos Evita.
El ministro de Educación, Alberto Scileoni, visitará hoy el municipio bonaerense de Marcos Paz.
Allí hará entrega de computadoras portátiles en el marco del programa Conectar Igualdad y recorrerá las obras de la nueva escuela agrotécnica junto al intendente Ricardo Curuchet.
Creció un 9% la población en Mendoza.
En lo que se considera un crecimiento moderado, pero razonable, Mendoza registra un aumento poblacional del 9% con respecto al censo llevado a cabo en 2001. Ahora hay 1.720.000 habitantes, 140.000 más que en aquella oportunidad. También se destaca el repunte poblacional en los departamentos. En todos, salvo Santa Rosa, los datos provisorios del reciente censo marcan aumento de la cantidad de habitantes, siendo Malargüe, Luján y Tunuyán los que encabezan la lista con un promedio del 17%. El Ministerio de la Producción de la provincia destaca que los datos ya obtenidos, aunque no son definitivos, marcan por lo menos la tendencia final del relevamiento. Los datos definitivos se van a conocer recién a fines de diciembre. Carlos Montalto, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Copa Sudamericana.
Newell's Old Boys y Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, empataron en Rosario sin goles el partido de ida de los cuartos de final. La revancha será el miércoles 10 en la capital ecuatoriana a las 20:30 horas de nuestro país.
Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 11 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública
tiene vida.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. En nuestra nueva ubicación del Multiteatro, en la calle Corrientes 1283. Muy bien. No hay tanta gente como ayer, por ejemplo, o los otros días que estuvimos, pero van a ir llegando.
Se van
Muchas
a ir
gracias por estar aquí. Sí. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos.
Que ha llegado después de filmar en Estados Unidos. Bien, ¿qué novedades tenemos respecto de nuestras propias actuaciones?
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283, pero el jueves...
Atención.
Vamos a La Plata.
Mañana zarpa un barco, me dijeron.
Sí. El jueves estaremos en La Plata. Atención, porque no hemos tenido tanto tiempo para decirlo y tememos que nadie se entere.
Claro, entonces hay que ir haciendo la cadena.
Claro, llamando, por ejemplo, a las 5 o 6 de la mañana a nuestras amistades y decirle, ¿sabías?
Usted llama a 3 contactos, esos 3 a otros 3, y esos 3 hasta así, cubrir todo el territorio.
Es un famoso plan de llamada, hasta cubrir todo el mundo.
Son los mismos siempre, yo llamo a 3 y llaman a mí los 3.
Claro, sí.
Somos pocos amigos en general.
No se abre el asunto.
Bueno, estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita a la medianoche. Hay que ir, no hay que hacer ningún trámite previo, no. Uno va y listo. Hay que hacer la cola, ¿no?
Muy
respetar
bien,
el turno
bien, Barton,
y esas cosas. Tengo una información también que leer, que es la Expo Industria Hurlingham 2010. Se va a hacer el 5, 6 y 7 de noviembre, ronda de negocios, dice planificación industrial, oportunidad para empresas en el Estadio Municipal, que está en Pedro Díaz 1550. 5, 6 y 7 de noviembre, Municipalidad de Hurlingham.
Todavía no estamos muy claros acerca de cuál es el Estadio Municipal ni cuál es la calle Díaz.
Sospechamos que es el de trote, el de los carritos.
Sospechamos que es el famoso hipódromo de Hurlingham.
No,
en cuanto a la calle Díaz, no sabemos cuál puede ser, porque las calles en los municipios de Gran Buenos Aires cambian de nombre.
Sí. No todos los días son iguales, mire.
Sí. No.
Decirlo así. Y le llaman la ex.
Sí, ex. Bueno, tal, nombres de antiguos concejales, de vecinos de la zona. Agustín Caferata, cosas así.
Y después hay corrientes vecinales que se empecinan en llamarla por el viejo nombre y persiguen.
Sí. Cabaza.
Claro,
nada de tal cosa, Cabaza.
Pero ya cambió de nombre.
O los viejos pertinaces que siguen llamando así el Ferrocarril Pacífico.
Claro.
¿Y cómo se llama el Ferrocarril Pacífico?
No sé, creo
se
que...
Se sigue llamando Pacífico, pero no es más ferrocarril.
No sé, no.
A mí la que me gusta es Anasagasti...
Ni nada que se parezca.
Anasagasti ex Guise se terminó llamando así, Anasagasti ex Guise.
En Caseros había una calle que se llamaba Del Pacífico, con toda justicia, porque corría
el ferrocarril.
Al lado del ferrocarril. Y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron 21 de junio de 1969, en conmemoración del día en que el hombre pisó la luna. Nunca vi una calle más desgraciada que esa.
Sí, es más errónea porque fue el 20, ¿no?
Bueno, supóngase.
Sí.
Pero en cualquier caso, usted le, ¿dónde vive usted? Yo vivo en 21 de junio de 1969.
A las
3:00. Se producen enormes confusiones.
Sí. Ni le digo si vive en 1969.
Claro, por ejemplo, el mismo número. Es desagradable.
Es muy, sí, muy incorrecto. También los números, las calles con número.
No, bueno, pero eso
también funciona a la altura del 1000.
Ha funcionado en todo el mundo.
Hay que habituarse.
Convengamos que a Nueva York no le ha ido tan mal.
Claro, por favor. Vivo en la 54 al 13. Ojalá yo pudiera responder, qué sé yo. Claro.
A mí me gustan las calles con nombres de, por ejemplo, animales de marmota.
Ay, Dios mío.
No, usted ha ido mucho a Pinamar.
Es Pinamar
la avenida del Sábalo. del besugo
y del bagre en varios casos.
Y del bagre. Es horrible eso, discúlpeme que se
sí, vivir en bagre.
La toponimia caprichosa y puesta toda de un saque, sí, sin la intervención del pueblo.
Mira,
es un horror,
claro,
como lo ha señalado Jaureche.
Claro, está.
Es un horror, porque el lugar no tiene nada que ver con lo que ha sucedido.
Es verdad.
Ni con las gentes que lo viven. Entonces, a mí me gusta que una calle se llame, ponele, del Yuyal. O de los Cuchilleros.
Es la
calle
misma.
De los Cuchilleros.
Es la que queda de
calle del Yuyal. Calle del Pacífico.
Uh-huh.
Calle razón. De la Piedad, sí. ¿Por qué? Porque pasa, claro, por la iglesia.
Calle de las Torres, como
camino,
era Rivadavia.
Camino a Ávila.
Claro.
¿Y por qué? ¿Y porque va a Ávila?
Porque va a Ávila.
Mira qué risa. Ahora, si se llaman Patricio Barton.
¿Cómo
porque
que no?
Sí, porque
a priori.
Porque en el loteo tuvimos que bautizar.
Poner
y por ahí agarran, qué sé yo, músicos, cantores, escritores. Entonces empiezan uno atrás de otro como puñalada de mano.
Sí, y
en
después
los loteos pasa
sí.
eso.
Y después claro. se le empiezan a terminar los nombres.
Se terminan, y bueno, ya
y
los
aparece...
últimos son más o menos.
Sí.
No, siempre... Empezamos con Mozart, qué sé yo. Y no le quiero decir cómo
van a poner alguna Néstor en bloque claro. ahora. Veo que claro. alguno que se va a confundir. Este. Pero es cierto, y después están las que confunden. Por ejemplo, San Martín, la de la Catedral, no es por el Libertador, es por San Martín de Tours. Y a uno lo dejan como un gas haciendo el tour de San Martín ahí.
Claro.
Está mal también eso. Ah, ¿y usted, y cómo sabe eso? ¿Para
porque
se lo contó
porque
un
hice
concejal?
El papel del ganso con un cura ahí una vez diciéndole la calle del Libertador. Y dice, no, el Libertador está muerto y está abajo, del otro lado.
Ah.
Este es San Martín de Tours, me dijo el cura. Y ahí me fui y me hice ateo inmediatamente.
Sí, sí.
Ante esa contundencia. Pero es cierto.
Bueno, en Caseros, la calle de la Merced era Uruguay. La calle General Paz ahora se llama de otra manera, se llama, no me acuerdo.
Sí.
Y hay que hacer una especie de ejercicio mnemotécnico, recordando incluso las antiguas numeraciones.
Claro. Ah, porque
¿dónde
claro.
vivo? Estoy, yo estoy en el 4600, pero antes era 261.
Sí, a veces convive.
Y la casa que tiene los dos números.
En San Martín pasa eso también.
En muchos lados
San Martín.
Sí, sí, sí.
Bueno, qué mano de broma.
Y discúlpeme, ¿qué es? Para mí es un misterio el camino de cintura.
Es un camino que se llama así.
De pronto se empieza a ser difuso. Usted, hay tramos que claramente es camino.
No, pasa lo mismo a la cintura. En un momento se empieza a ser difuso.
Hay cinturas, no quiero decirles cuáles, que también, que hacen difusas.
La cintura cósmica.
Algunas tienden al pecho y otras tienden a la cadera.
Mm.
Pero el camino de cintura está perfectamente.
Pero empieza a tener nombres de calle. ¿Usted por qué conoce esa zona de Palomar?
El camino de cintura tiene otros nombres.
Claro, va cambiando.
Va cambiando
el nombre. No dice camino de cintura.
No, en ningún lado dice camino de cintura. Entonces
claro,
está buscando el camino de cintura y se encuentra con la calle, pongamos por caso, Nicolás Repetto.
Claro.
No Nicolás Repetto.
El verdadero, otro, ya sabemos, el del socialista.
Ojalá sí. fuera este.
Sí, sí.
Bien.
Exactamente.
¿Y cómo es esto?
Sí.
Usted peor todavía. Va buscando el acceso oeste y resuelve tomar el camino del Buen Aire, que sabe que termina en el acceso oeste.
Sí.
Y por ahí hay una cosita así que dice a Castelar. Y usted la pasa por alto porque está buscando el acceso oeste.
Claro.
No, ese era el acceso oeste.
Claro, pero Castelar viene
Castelar,
mucho más.
Castelar, que es un punto de los miles que tiene el acceso oeste.
Claro.
Usted quiere ir al acceso oeste, no a Castelar.
Claro, es como que
no, Castelar de... dice, si usted sí. no sabe que tiene que agarrar por ahí, tiene que va a dar una vuelta enorme.
Claro, y dice, yo voy a Ituzaingó. Dice,
no nos importa.
Claro, claro.
Este camino va a Castelar. También va a Ituzaingó.
Claro.
Pero se nos ocurrió elegir Castelar en este caso. Cuando usted regresa de Chivilcoy, por ejemplo, llega a una encrucijada, saliendo de la ruta 5 para entrar en el acceso oeste, una encrucijada donde dice, a un lado Luján, al otro General Rodríguez. Usted va a Buenos Aires, no va a ninguno de los
claro,
dos lugares.
Sin embargo, no.
Y hay uno, que yo sé cuál es, que es el que lo va a conducir a Buenos Aires. Pero otro no. ¿Y cómo sabe usted?
De hecho, muchos de nosotros cuando volvimos a Chivilcoy terminamos en Luján, vamos a confesar eso.
Sí,
¿no?
Bueno. Y otros estaban por terminar en Luján, de no ser por unos bocinazos.
Sí.
A tiempo.
Íbamos en procesión.
Hubieran ido a parar a otra parte, porque sí. yo ya me había insertado varias veces ahí. Bueno, qué sé.
¿Pero qué se indica? ¿El pueblo más próximo? Porque uno podría salir del acceso este que diga Santiago de Chile para
no
allá.
No sé qué significa.
Pero
no significa nada.
Agua.
Significa una cosa lindo. Totalmente loca, carente no solo de toda planificación, sino de toda belleza.
Sí, de toda, yo sé, toda lógica que a veces se parece.
De toda lógica, ¿cómo se va a llamar Ingeniero Corbalán una calle? Sí. Por más héroe que haya sido el pobre ingeniero Corbalán, sí. Por más plata que haya donado para los pobres, o por más viabas que se haya comido.
Hay otro sistema que es el de las letras. A mí me pasó viviendo en Washington, que son sucesivas, ¿no? A, B, C, D, etcétera. Y en la zona donde yo vivía venían la M, la N, y mi hijo cree todavía hasta el día de hoy que Ñ significa Don Barton en inglés, porque la Ñ no la tenían. Pero había M, N, Don Barton, O, P, Q, y así que el pibe no aprende nunca. Eso es
los números con las calles... lo que tiene es que no pueden ser homenajeados.
Claro.
Y no, imagínese el día.
Si usted hace, pone una calle, ponele calle Belgrano, fenómeno, llega el 20 de junio, usted
hace algo.
Belgrano, que se va a la calle 7, ¿qué va a decir?
Bueno, sí, se me ocurre, bueno, pero está bien, ya sé que no viene al caso, ¿no? Pero felicidades.
Aquella inolvidable calle 7.
Claro. ¿Cuánto recuerdo?
Sí, tiene que haber algo.
Convengamos que Corrientes y Esmeralda es un poco mejor que 45 y 9.
Sí.
Pero
sí, pero cuidado, porque sí, 45-9 hay que darle tiempo a la historia, pero, para que...
Sí, tiene razón, porque después de todo, ni corriente significa corriente, ni esmeralda significa esmeralda. Ha sido deslizado el significado. Tanto es así que Jaureche decía que cuando las personas pasaban por el lugar llamado Cepeda, donde tuvo lugar esa batalla que hemos recordado
tantas veces en algunas
conversaciones con lágrimas en los ojos, la gente cree que el lugar se llama Cepeda en homenaje a la batalla de Cepeda, sin saber qué es Cepeda.
Sí, claro.
Digo yo que he nacido en Caseros. La gente cree que le han puesto Caseros como a esta calle, a la calle Caseros, que se llama Caseros, en homenaje a aquella batalla que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852. No, la gente pasa por Caseros y cree que también a Caseros le han puesto el nombre en homenaje a la batalla, cuando es ahí donde sucedió la batalla.
Claro.
Entonces, esta invasión de la cita histórica en la toponimia produce una gigantesca confusión. Los lugares se llaman de cualquier manera y los que deciden son unos ediles que no tienen menor criterio histórico y geográfico como para designar a un lugar con un nombre que le caiga bien.
Claro, porque algo se está consagrando cuando nombramos a una radio también.
Algo estás diciendo cuando tu radio se llama como se llama.
Sí, con nombre de próceres
sí,
y
sí,
todo.
Claro. Sí,
sí, claro. Sí, en el número 80 de la generación Idem, dice, por ejemplo.
Bueno.
En el caso de... Ustedes ya saben, estaba bien el chiste.
Señores, seguramente nuestro amigo Barton ha estado cavilando para que nosotros no tengamos que hacer.
Cavilando por las calles, qué lindo.
No, hoy estuve...
¿Cómo se escribiría aquí en este, ¿cómo en este cabildo, lugar? Si... Cavilando, yo estoy, pero juego seguro, 1001.
Seguro, como cabildo.
Sí, sí.
Hoy estuve un buen rato...
Gracias.
No.
Ah. Y no fue este, agrega.
Estuve un buen rato tomado de la mano de un señor.
Uy, Dios mío, otra vez. Barton, dígalo de una vez, que hace varios programas que viene amenazando.
Pero esperen. De un señor que me sacaba como tres cabezas, le cuento. Pero en una reunión del jardín de infantes, una reunión de padres.
Ah, lo convenieron.
¿De padres o qué?
Padres. Porque en determinado momento, ahora hay actividades participativas, usted sabe, con
y
los
todo
padres.
Le viene en orgía. Cuando uno quiere acordar,
no, señor.
Está de la mano y... del padre.
¿De dónde se cree?
De Robertis.
¿De dónde se cree que salió la fantasía de la señorita vestida de maestra jardinera?
Claro.
Vamos, de las orgías de los jardines, señor.
Y uno queda en determinada posición, o sea, llega al aula.
Sí, sí, me imagino. Que ya no puede hacer nada.
Otra vez vamos a jugar al rango, le dijeron a Barton.
Y uno se para en un lugar sin saber lo que va a venir.
Vamos, Barton.
Todo lo que viene en esos casos es malo, Barton. En esa posición, sobre todo.
Y de pronto pintó la ronda.
Uy, ah, sí. La ronda
brasilera.
Podés creer, dijo años después, que estábamos en eso y pintó la ronda.
Que se cierre la ronda.
Entonces hay que hacer
el tripas corazón.
Hay que hacer los juegos sí, antiguos para los niños de hoy, como una
tan
ronda.
Viejo como el mundo, Bartos. ¿Qué, qué, Tomás... ¿qué sentido tiene hacer juegos antiguos para los niños de hoy? ¿Qué hacen?
Bueno, pero eso... eso
es arqueología lúdica.
Sí, una arqueología lúdica, debe ser después el elástico, etcétera. Pero la maestra empezó a explicar y el señor...
El hoyo pelota estaba explicando la maestra.
El señor ya me había tomado de la mano.
Yo le meto un roscazo.
Sí. Y todavía el juego no estaba en funcionamiento, claro, digamos, y no habíamos empezado ni a girar, había otros que no estaban todos. A... Y mientras la maestra explicaba, yo me vi tomadito de la mano.
Uy,
de...
Dios mío.
De se el señor. Un espejo.
Y la mano, es una situación incómoda, le empieza a transpirar.
Y pero imagínese, claro.
Y, sí, me, y me en esa situación es como que me transpira.
A más. Mí me dijo el de la radio que no le quiso dar un premio por no darle la mano.
Y entonces... Sí.
El señor, perdón, disculpen, pero me entusiasma verlo sí, en esas condiciones. Sí. ¿En qué actitud estaba el señor? ¿Porque estaba tomado de la mano y sudando como testigo falso o...?
Sí,
no, o estaba más bien dialoguista, no, cariñoso. También,
además...
Mimosón.
Sostenía mi mano. Yo estaba...
Uy, Dios.
Con la mano abandonada.
O sea, sí. Sí.
¿Le hace un gesto, alguna caricia accesoria?
No, 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 no.
Un beso.
Toma... No, señor. Estamos haciendo un juego para los niños, una ronda.
Lindo. Pero lo entre... besó, entonces.
No, señor. Ah. Nos hermanamos y...
Oh,
no,
eso sí, sí es esto, Barton.
Nos hermanemos.
Sí.
Se oyó un grito.
No, y fue... No sé, no estoy acostumbrado a estar...
No, 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 diga, no siga.
Imagínese a la mañana tomando...
Pero, ¿a qué viene esta, mano, esta señor? Consideración y pensaba, o confesión que usted hace?
Sí, dígalo, dígalo, hay, porque ahora en día, hoy en día hay que decir todo, mire.
Hay muchas situaciones incómodas con la mano, le voy a decir.
Ah, sí, bueno. Sí, dígamelo a mí. Y las hay cómodas también.
Sí, sí, mirada. Por supuesto que sí.
Es más, la mano es hija de la comodidad.
Sí. La mano nos conecta con comodidades e incomodidades.
Claro. Por eso
dice
una mano...
el doctor Juan Perogrullo.
Pero usted cuando lo saluda, por ejemplo, con la mano flácida.
Mejor.
Ese adjetivo es siempre sí, incómodo.
Es mano así, que parece un pez.
Claro, una mano entregada.
No, pero eso lo sacó usted de selecciones.
Sí.
Donde creen que un señor que da la mano firme dice la verdad y triunfa.
No, no, pero ahí...
No es. Igual
no.
O que un empresario es listo.
Claro.
Son mitos norteamericanos.
Pero hay un tono justo de...
Hay un tono justo.
De dar la mano.
Justo, de la mano. ¿Qué hace?
Usted, el problema es cuando uno se empieza a fijar en cosas como... ¿De qué manera da la mano a la otra persona?
Claro, ahí eso es lo malo.
Ahí está.
Fijarse.
Sí.
Y yo le voy a dar la mano a Barto y enseguida me está evaluando con un dinamómetro
pesando.
A ver cuánta fuerza estoy haciendo.
Como los borrachos me dicen, mirame a los ojos cuando brindás. Sí. Sí. ¿Y para qué?
¿Qué no tiene sentido?
Viva y déjese de molestar.
A mí le digo, a mí me molesta la mano flácida. No sé si significa algo.
No, a mí me molesta la mano cuando viene con adornos. Cuando viene con rascada.
Ahí está. Con apretujón del pulgar.
Sí, apretujón de la masonería, todas esas cosas. Ahí me molestan un poco.
Sí, ¿Y usted?
O que no te sueltan.
Ah, sí.
O que no te sueltan. Que vos te querés ir, el tipo te agarró la mano y te está mirando así y te
y
sigue contando.
Y a quien se la aprieta.
Sí, sí.
Bueno, en un increyendo, inclusive, del apriete.
Sí.
O sea, la sostiene y la aprieta.
Hasta sigue, la gangrena.
Y sigue, digámoslo, sacudiendo.
Sacudiendo, dígalo,
dígalo.
No tenga miedo.
Y sigue sacudiendo.
Y uno no es de madera.
Y bueno, ya, ya es momento de desprenderse del otro.
Y los que lo besan cuando saludan.
Ajá, sí.
Porque este es un tema sabú, ¿no?
Sí, totalmente.
Y hay que denunciarlo.
Hay gente muy besuqueira.
Mucho. Incluso están los que son color de que han vivido en España o en lugares remotos.
Le dan dos besos por falta de uno.
Antes tres.
De pronto. Sí, sí. Y uno está esperando el tercero.
Dígamelo.
Le ha entregado, ¿no?
Sí, ya que estamos.
Y no llega.
Ese, ¿y usted ¿Cómo mide a quién besar así? Porque se le acerca a alguien...
A las mujeres las beso con todo gusto y a los señores no.
Pero usted ve que viene cierta persona con cierto movimiento.
Hay gente que viene embalada, ¿eh? Hay gente que viene embalada que se viene relamiendo. Sí. La
Y a veces es tarde para...
Sí, sí, no la paras más, te embocan.
La gente que toma carrera con la trompita levantada, sí. Acá...
Y la mujer que no te quiere besar y que tiene miedo...
La que pone la nuca.
Sí, entonces... Una...
Esa, de esas tengo, la... sí. ¿Qué pasa? ¿Quién te quiere besar
a vos? Le pone la oreja.
Sí, ¿qué tal?
Porque además la torcedura de cabeza, de rostro, suele ir acompañada de una torsión de la boca hacia el mismo lado.
Así.
Como si le hubiera agarrado una hemiplegia.
La boca fugitiva.
Toda torcida, así.
Sí, dice, no sea cosa.
Qué feo ese ACV, muchacha, ¿no?
Es torsión de boca y aspiración de labio también, ¿no es eso?
Bueno, esa mal, esa mujer.
La anulación de la boca.
Por otra parte, la mirada se pierde allá en los nidos de la Alameda.
Y lo que es peor, uno jamás, en muchos casos, ha tenido intención de hacerle nada a esa, por lo menos, ¿no?
Sí. Sin embargo, hay hombres que tratan de aprovechar esa ocasión para robar besos.
Sí.
Está mal eso. Es semejante a personas que, y lo voy a denunciar, que
suben
en el colectivo para conseguir aproximaciones que con legítimas propuestas de casamiento no conseguiría.
Claro. Es cierto, el besador,
no.
El besador.
No me voy a casar con usted, señor, dice la mesa.
Claro.
Sí, bueno, eso es igual, los tipos que van a dar un beso.
Sí, hay muchos de esos amantes.
A mí no me gusta mucho besar, en serio, se lo voy a decir ahora.
Sí.
Pero, ¿sabe por qué? Porque sí me gusta mucho.
Claro, está bien.
Me gusta tanto que no quiero que se malbarate.
Claro, que se convierta en una acción.
Que se convierta en una acción así. No, Flaco, si me gusta. Que
cuando
me
uno empieza a hacer lo mismo con los amigos y con las minas, hay algo que falla en la vida.
Querido, no.
El villano,
no se viene con la mina, sí, igual que esa. ¡Uy! ¡Para! Me tienes que abrazar, abrazame por razones. Por causas nobles.
Claro.
Abrazame, por ejemplo, porque tenés ganas. Ajá.
Uh-huh. Claro.
Ahora, si vos venís o color de una cierta vida, ¡oh! La...
Sí.
Tómatela.
Está venís, mucho.
Si vos jugás o no jugás. Pero no, claro. No podés. Decimos, ay, ahora me hago el piola y le abrazo a la mina. No. Y menos la mina. Menos.
Claro.
No.
Lo que sale mucho es la frotadita.
Ah, bueno.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene la revista La Frotadita?
Que le hace, ¿sabe qué? No se ofendan los actores, pero me parece que es algo muy propio del ambiente de los actores.
Ah, el ambiente de los actores es el peor.
No sé.
Pero digo yo que pertenezco al ambiente artístico.
Eso de, ¿qué hace el negrito y viene la frotada en el...?
Yo nunca vi eso, disculpen. ¿Con qué actores anda? Yo le puedo hablar de un Santiago Gómez Q.
Sí, señor.
Y nunca lo vi haciendo la frotadita.
Bueno, no sé.
Yo... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No, entre los actores, sí, ¿qué haces, negrito? ¿Cuándo vas a venir a verme?
Si estoy negrito, en tal teatro.
Y a mí no me hablan así los actores.
Bueno, no es negrito,
pero ¿cuál actores? ¿A qué actores se refiere? ¿A Coco Silly?
No, Coco Silly no. No frota, raspa.
No lo veo a Coco Silly diciéndole negrito a usted y frotándolo.
Sí, no hable así,
actores
mi amigo.
Y actrices y entre los actores.
Yo no tengo suerte, entonces no ha venido ni una actriz en todos estos años a decirme negrito.
¿No será porque lo ven con frío, por ejemplo, y se acerca el...
¿No será que usted produce así esa sensación?
Y no sé, lo veo en otros también, la frotadita ajena veo.
Yo también.
Sí.
Con envidia.
Se observa eso y es una deformación o una variante del abrazo no consumado, si me permite.
Uy, Dios, qué feo, eso es algo así como...
Tenemos con nosotros al doctor Richard Barton, que es especialista en sensaciones venéreas que están por debajo de las convenciones.
Qué lindo título.
Y que son disfrazadas por estas.
Ahí está.
Es decir, el menor gesto social, mundano,
sí,
está escondiendo en realidad La más escabrosa de las lujurias, ¿verdad, ya, doctor?
Y hay una nueva...
Bueno, pero salga de acá, por favor. Sí.
Hay una nueva serie que así un tipo ve cómo se saluda a la gente.
Dime cómo saludas, claro. Y te diré
¿a quién
lo que quieras?
Claro.
Sí. Y te diré cacho.
La serie se llama Si es ahí, ¿ves?
Y bueno, sí. Bueno, hay saludos que son elocuentes.
Si es saludador, hay dedito, perdón.
Hay saludos elocuentes, así como usted ve venir embalado con un beso inminente a tal o cual persona,
sí.
Hay saludos que uno puede... El problema es malinterpretar eso.
¿Pero qué sería un saludo
malinterpretar? ¿Qué hay? ¿Hay intérpretes, por ejemplo? Porque sí. Uno podría munirse de un intérprete
un
de,
lector
saludos,
de saludos
y entonces lo consulta y entonces dice...
Esto, fíjate...
Yo no soy... Dice, buena moza.
Claro, por ejemplo, la policía tiene lectores de saludos. Que ven, con solo ver un cóctel se dan cuenta
que... quién fue el asesino.
Claro.
No, pero
porque
¿qué
yo leí un libro, yo leí sí, un sí, libro, claro. El saludo del culpable, se llama, de William Irish, que el detective se pasa buscando a alguien que saluda de determinada manera.
Y así descubre...
Y así descubre al asesino, ayudado también porque el asesino confiesa en un rapto de ira. El autor estaba en problemas, como en
claro, sí, sí.
El asesino en la anteúltima página dijo, más sí, soy yo. Tanto jorobado.
Y el detective después de haber sido saludado. Después de haber sido saludado tantas veces.
Es lindería, mire, no la repita mucho, que va a aparecer alguno. Yo conozco gente que copia saludos. Sí. Bueno, y entonces, dígame, me gustaría saber en qué desembocó su relación con el señor que lo agarró de la mano y lo...
No, terminamos haciendo la ronda, yo como un señorito inglés.
Sí.
No, nunca he visto señoritos ingleses haciendo ronda catonga con otro caballero.
Yo he visto uno, que se llamaba Oscar Wilde, pero digo, no, sí. Fuera de...
Me quedé sujetado.
Sí, claro,
en verdad no me podía salir.
¿Y cómo termina una ronda? ¿Cuándo termina? Porque si todos tienen... el temor de soltarse antes del tiempo, puede que lleguen las 3 de la mañana y estemos firmemente tomados de la mano.
No, cuando la maestra lo dice, porque después pasan por abajo.
Uy, Dios,
sí, como la farolera.
A mí no ha nacido que me pase por abajo todavía, caballero.
Seguro que era un jardín de infantes, no era un boliche suyo.
Yo lo borro al niño.
Sí, claro,
enseguida digo, bórremelo a este chico de acá.
Suéltelo, señor, y démelo a mi hijo, claro.
Y yo creo que el señor también estaba incómodo, ¿eh?
Sí, todos estamos incómodos en un acto infantil. Y los niños, la maestra.
Sí,
es el ejemplo de un acto que involucra a muchísimas personas y ninguna está deseando estar ahí.
Es como la vacunación, uno pasa por eso porque tiene...
Claro, no hay más remedio.
Claro, pero
la educación pública, bueno, no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? Vamos todos los días al colegio y listo, pero si pudiéramos no iríamos.
Sí, sí, señor. Bueno, pero suelte mismo.
Salvo
hermano.
Cuando pasa mucho tiempo, entonces uno le vienen falsos recuerdos.
Y sí, después uno empieza a idealizar a partir de fotos, de
claro,
comentarios.
Claro, ay, qué feliz que era.
Qué lindo, qué guapo que era el señor que me agarró de la mano en el acto de Félix.
Bueno, lo felicito. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a mi madre que cumple años hoy.
Ay, yo con las manos
sí,
vacías.
Señor. Y este aplauso.
Señora Barton, discúlpeme.
Pero en el nombre del señor Dolina, de Radio Nacional, de Gabriel Rolón, que siempre están estas cosas,
sí, claro.
Señora, le queremos desear el más feliz cumpleaños.
Ay, señora, con los amigos que el oro me produjo, pasaba sin temor las horas yo. Y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no.
Pobre su madre, querida. Bueno, feliz cumpleaños, querida mía. Hoy cumpleaños Maru también, que no es su madre, espero. Si son la misma, estamos en problemas, pero así que bueno.
Y ha cumplido años hace poco Héctor Larrea.
El querido
y no
Héctor.
Hemos sido capaces de regalarle
unos bombones.
Pero nada, de decirle, tomá estos bombones.
Algo.
No le hemos dicho nada, qué miserable.
Sí.
Bueno,
un disco, algo
que
le gusta la música.
Bueno, ese algo, porque lo que vale es la acción,
el
no
gesto,
es el,
claro, la intención y
el objeto.
Sí, hagamos una colecta entre la gente para comprarle algo.
Levante la mano que quiera colaborar, sí
esa
señora,
voluntad, señora, no importa,
voluntad,
para el regalo,
señora,
de la REA, vamos.
10 pesos es poco, pero está bien, si todo lo que puede.
Los juntadorios.
Sí, por acá. Muchas gracias.
Tenga confianza, señora.
Muchas gracias.
Confianza.
2 pesos, roñoso.
Sí, 2 pesos. ¿Qué le vamos a comprar con 2 pesos
sí.
a un Héctor Larrea?
En los jardines también, ahora juntan guita para hacerle...
Sí, para el viaje de egresado.
Ah, para el viaje de
egresado. Sí, los chicos a los 5 años los mandan a Calatayud. A preguntar por la Dolores.
O a la inversa.
Bueno, tenemos algunos mensajes, pero muy pocos, porque... Sí. De algún modo hemos conseguido que no llegaran a nuestras manos
los mensajes que han llevado a la radio por ahí.
Para mí es una maniobra del gobierno.
Sí, claro, sí.
Bueno, listo, leamos una página cada uno. Me temo que estos son de ayer, ¿no?
No,
los voy a leer de nuevo, los voy a leer de nuevo.
Soy
el mismo de ayer, ¿de qué te la das? Ah, no.
Buenas noches, Dolina y compañía. Mire que viene esta frase. Mi nombre es Ariel, pero tengo 23 años.
Sí, ese era de ayer. Y tiene otra más graciosa. Sigue adelante, va.
Soy de la ciudad de Córdoba y sin embargo los escucho.
Ah, sí, sí, ese era.
Está muy bien, Ariel el adversativo. Quería felicitarlos, pero por el programa. Muy lindo. En fin.
Mira de ayer. Ariel Anselmo. Este es de hoy. Acá querido Alejandro, lo escucho desde hace más de 20 años. Soy de Buenos Aires, vivo en San Justo, gracias, etcétera, etcétera. Verónica Rea se llama, esta chica de José Cepaz que nos saluda. Y Mariano Mille, o Mulet, tiene 27 años. Leí algunos textos sueltos y lo escuché unas cuantas veces. Me interesaría leer algún libro. Quiero saber cuál me recomiendan y en dónde lo consigo. Léase Ficciones de Borges.
Claro, lo consigue en cualquier librería de confianza. Sí,
sí. Espero su respuesta, Mariano.
Hace muchos años que te escucho, le dice Elizabeth Porrini. Pero para ser correcta, debo decirte que con infidelidades de por medio. Hace ya varios meses comparto mi cama con mi marido Luis y ustedes tres. Qué feo sonó eso. Siempre recuerdo la noche que te fuimos a ver el auditorio Bajo las Estrellas en Rosario. Una noche espectacular, sería genial volver a verte. Saludos Eli y Luis.
Aquí Estela escribe desde Mendoza. Nos envía saludos, felicitaciones, un humor fino, inteligente y así. Y pregunta, ¿cuándo volvemos a Mendoza? Porque cuando vinieron se terminaron las entradas justo en el lugar anterior al mío.
Ah, todos dicen lo mismo. Sí. No menos de 40 personas me han dicho eso. Gracias, dice Matías X. Gracias por hacerme interesar por la música. Voy a devolverle el favor mostrándole un compositor japonés increíble que encontré por internet y me da el sitio donde puedo encontrarlo.
Muy bien. Bueno. Hola, queridos amigos, dice José Nicolau. Soy José de Sáenz Peña, pero de Chaco. Se está poniendo de moda el adversativo.
Sí, sí, hay muchos. Así.
¿Conoce usted, maestro, Letra de Perfidia? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, etcétera. Hay una parte que dice: te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Mala política, señor. Tiene que buscarla donde quiera que ella va, claro. No donde va él. Llorará, me encanta.
Es una letra de las peores que se han escrito. Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
Ya empezó.
Ya empezó mal. ¿Cómo si puedes tú con Dios hablar? Entonces pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Es desaprovechar una conversación con la divinidad para preguntar una gilada.
Es como decir, ¿qué hora es?
Y además es muy parecido a lo que uno le diría a un enemigo que le reclama 20 pesos que le prestó en el 64. Dice, si podés con Dios hablar, decirle si no te lo devolví.
Sí, anda a preguntarle, claro, si no es cierto.
Claro.
Bueno, y después dice,
el mar,
testigo
agrega.
Testigo de mi soledad. Eso es el testimonio marítimo siempre relativo. pregúntale las veces... que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Bueno, son indagaciones, testimonios imposibles,
claro, además,
de lograr,
además,
¿no?
Dios...
Y ahí viene, te he gustado donde,
he buscado
donde, donde quiera que yo voy
y no te puedo hallar,
no te
cómodo
puedo.
Ayer te busqué en el baño, hoy te busqué en el placar. ¿Qué pasa?
Sí, pero para mí es te he buscado donde quiera que tú vas. Lo cual es muy difícil, porque entonces lo hubiera hallado.
Claro. O bien le estás siguiendo y la mina se escapa cuando debe venir.
Claro. Puede ser que ha estado verdaderamente donde también la mina ha estado, pero no en el mismo momento.
Llega tarde.
Después de todo, el sentido de la búsqueda también tiene algo de persecución.
Toda.
Uno está en el lugar donde el otro estuvo, pero el otro ya se fue. Si las personas se quedaran quietas, el trabajo de búsqueda sería mucho más fácil.
Sí, el problema sería que el que busca tampoco se movería, entonces tampoco encontraría nada.
No, sí, se movería, yo no he dicho nada.
Las personas buscadas se quedarán. Y además, después está la parte en que me gusta cuando callas porque estás como ausente, que llegas y la mina te
arriba. No, pero ese no es.
Ese es Neruda.
Claro.
Que es mucho
Perfidia
mejor
es
que
un bolero espantoso. Fíjese qué distinto es, por ejemplo, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste?
¿Dónde estaba Dios cuando
te fuiste? Ya que se trata de letras que contengan a Dios.
Totalmente.
¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Es un verso, una línea extraordinaria.
Maravillosa.
Extraordinario valor poético y un pensamiento complejo que se lee así. ¿Cómo puede concebirse la idea de una divinidad ordenadora y edificante
y benéfica,
y benéfica si te has ido?
Claro, totalmente.
Esa es la idea. En cambio, la otra no significa nada que yo sepa entender.
Y además está bien, está muy bien eso, porque incluye la presencia de ella al lado de uno en los órdenes del mundo. ¿Cómo va a haber un terremoto? ¿Cómo claro. te las vas a tomar infeliz? Etcétera.
Claro. Muy bien. Muy bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa después de haber leído absolutamente todos los...
No todos.
Discúlpeme,
porque hay uno que escribe de Emiratos Árabes, lo tenemos.
Ah, léalo, sí. Por favor.
Por lo menos es
¿qué lugar Emiratos Árabes?
¿Cuántos recuerdos, Alejandro?
¿Cuántos recuerdos?
Maximiliano Aguirre es de, sí, sí, es de Capital, pero escribe desde los Emiratos Árabes.
Ah, pero no vive en los Emiratos
sí,
Árabes.
Sí, y escucha por Venganzas del Pasado, por el sitio de Internet.
Sí, sí. Ah, porque llega más tarde todo allá.
Y dice que que es remarcablemente parecido a Rolón, que la madre le dice que es parecido. ¿Vos te pareces a Rolón?
Uy, no, él es parecido a Rolón.
Él es muy parecido físicamente a Rolón.
Pero es que en los Emiratos Árabes todo el mundo se parece a Rolón.
Por eso no hay muchos psicoanalistas.
¿Y cómo se llama este hombre? Aguirre.
Aguirre.
No parece un señor de los Emiratos Árabes.
La ira de Alá.
No, él acá, pero vive allá. Estará sacando petróleo.
Es dura la
muchas
vida.
Muchas gracias por
estar lejos, ¿no? Y escuchando.
Vamos a hacer una breve pausa en homenaje a nuestro amigo Aguirre.
Sí, señor.
Al cabo de la cual volveremos para hablar de Margot de Valois, de quien hablamos ayer. Pero ayer hablamos de un pecado de juventud y hoy pecados mucho más graves, que son los que uno comete cuando ya no es joven.
Claro, sí. Pecados a secas, esto es malo.
Sí, sí, lo que en un joven resulta...
como casi todo, simpático.
Sí, simpático, en una persona grande resulta patético. Le digo yo que soy patético desde hace muchos años. Pasé de la simpatía al patetismo...
peor
en un solo sueño.
Peor son los que no se dan cuenta y siguen poniéndose
y
pantalones
siguen
a cuadro.
Cara de simpáticos, etcétera. Bueno, esta es la pausa ya.
La trasnoche en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Le gusta?
Es muy lindo lo que pintaste.
En una época de crisis.
Hay que aprovechar que somos muchos y tomar más tierra. Hay que plantar chapa por todos lados y seguir la guardia.
Ellos construían un puente a la dignidad.
Nosotros andamos necesitando gente que sepa pintar.
Hasta que la prepotencia los frenó en la estación de la muerte.
Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
A mí me gusta pintar.
Secretos Argentinos presenta.
Lo mejor es empezar a marchar ahora mismo, ¿sí? Antes de que esto se llene de ratis.
Si me desafían, voy a usar plomo.
Caso Costec y Santillán. Los piqueteros alados.
¿Qué vendría a ser? ¿Un piquetero?
Con la participación especial de Alejandra Fletchner, Gerardo Chendo y Carlo Argento.
¡Córranse, oficiales! ¡Déjennos cortar el puente en paz!
Ni un ángel.
Dirección Marcelo Camaño.
Si se quedan sin municiones, usen plomo, muchachos.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¡Nadie se mueva!
Tranquilo, oficial, tranquilo, no hacemos nada. El pibe está herido.
Secretos Argentinos.
La tierra son de los vecinos.
Domingo, 12 horas por...
No las vamos a perder.
La radio pública.
Sería como un ángel piquetero.
Expo Industria Hurlingham 2010. Ronda de negocios. Planificación industrial. La oportunidad para su empresa. 5, 6 y 7 de noviembre. Estadio Municipal. Pedro Díaz, 1550. Municipalidad de Hurlingham.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Está en la calle número 19 de Desvío Cósmico, el fanzine mensual gratuito de la ciudad de Mendoza. Crónicas cuyanas, sociologías de la vida cotidiana y mucho más. Desvío Cósmico número 19. Más información en desviocosmico.blogspot.com. Ya salió el número 9 de Pulpo de Aire, la revista de la cooperativa La Calle de los Títeres. Esta publicación bimensual y gratuita viene con toda la información sobre talleres, funciones, salas e historias sobre el arte de los titiriteros en Buenos Aires. Pulpo de Aire. Encontrala en bibliotecas, centros culturales y en la sede de la cooperativa, Avenida Caseros 1750. Valletín Dance es el único medio especializado en danza de nuestro país. Con 16 años de trayectoria, la edición número 191 de septiembre contiene las noticias de actualidad de Argentina y el exterior en todas las corrientes de la danza. Desde contemporánea a flamenco, de tango a ballet, de folclore a danzas árabes. Valletín Dance es mensual y gratuita. Suscribite a info@valletindance.com.ar.
Revistas culturales argentinas.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya.
Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock.
Nacional Rock.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Mañana también estamos acá, pero el jueves...
El jueves no.
Nos vamos a La Plata.
Sí.
Estaremos haciendo el programa desde el Teatro Coliseo Podestá. Esto será el jueves a la medianoche, gratis, como siempre.
Sí. Hablaremos hoy también de Margot de Valois. Ayer hablamos y hoy volvemos a hacerlo. Fue esposa de Enrique IV, una chica muy aficionada a los placeres de Venus. Ubiquémonos en Francia. La habían casado con Enrique de Navarra, que fue después Enrique IV, en 1572. Estaba ella, o estuvo, muy enamorada en su juventud de Enrique de Guisa, que era rival de Enrique IV. Pero no quiere decir nada esto, porque ella andaba con muchos y el rey Enrique también. Y el matrimonio no funcionó. En verdad se detestaban. Los dos tenían numerosísimos asuntos laterales y a ninguno le importaba lo que hacía el otro. En 1587, bastante después, después de ser apartada de su marido, Margot se retiró a un castillo que tenía, sabe Dios dónde, y ahí creó una corte que frecuentaban hombres de letras y algunos libertinos, que a veces eran incluso la misma persona, sí, que la amaron muchísimo. Ya hemos hablado más de una vez de los amantes y de las orgías de Margot. Estuvo alejada de París durante 18 años. Las tropas del rey las vigilaban con atención. Se dice que después del divorcio, Margot sostuvo con el rey Enrique una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de su relación conyugal, Margot y Enrique se empezaron a preocupar, siquiera mundanamente, por su salud, por su felicidad. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas, quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médici. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el delfín, Luis XIII. La relación, entonces, epistolar entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta y antes de recibirla salió al galope para París. Enda se fue de la ciudad, recibió al ministro Sildi. Cuando ella lo vio, se puso a temblar porque pensó que iba a ser arrestada por imprudente. Sin embargo, el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje, se instaló ahí en un palacio. Al descender de su carroza, vio un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia, y aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era el señor de Chambalión, un antiguo amante de Margot. Pero, bueno, este hecho fue muy criticado por el pueblo. ¿Cómo? Sí, además, sí, un amante de ella. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para una princesa. El caso es que después del saludo a aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo que el rey había tenido con su amante, Gabriel de Estrel. Entonces juzgó prudente Margot no preguntar más por nadie, y entró a la residencia que le habían asignado y se quedó piolín piolita. Al día siguiente Enrique fue a saludarla y apenas si pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista la describió: estaba terriblemente gorda, dice nuestro cronista. Había puertas por las que no pasaba.
Ah, bueno.
Llevaba el cabello rubio, pero era falso, porque hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes de pelo rubio que cada tanto eran esquilados. Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado, con la tristeza de no haber encontrado a la persona que había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París, fue aclamada por el pueblo, pero su nuevo aspecto sorprendió a todos, ¿no? Las personas mayores se lamentaban, y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído de Margot, que era la más loca del gallinero, desde luego, ¿no?, miraban con extrañeza a aquella señora. En agosto de 1605, Margot abandonó el palacio que le habían asignado y se instaló en otro, más discreto, y vio que no tenía ningún asunto amoroso y pensó que su prestigio iba a resultar lesionado. Entonces volvieron a aparecer los amantes. Empezó a andar con un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien, y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver. En fin, Margot adoraba a Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Parece que otro muchacho llamado Bermond, de 18 años, también deseaba a Margot. Y un día de abril de 1606, mientras Margot regresaba de misa en su carroza al lado de Saint-Julien, Bermond saltó al estribo y lo liquidó a Saint-Julien de una puñalada.
Qué feo.
Bueno, Margot le pidió a Enrique IV que ajusticiara al asesino. El rey le concedió ese deseo. 2 días después se instaló un cadalso para matar a Bermond en el lugar de su crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel señor. Era una justicia con la que muchos sueñan.
Absolutamente, sí, sí.
Unos días más tarde se mudó otra vez a otro lugar todavía más discreto, porque parece que aquellas instalaciones le recordaban al amante muerto, y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain, esta vez sí, y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas.
Muy bien.
Vamos. Unas fiestas galantes, tanto como para olvidar al difunto. Y allí se consiguió otro novio, era un cadete llamado Bachemont. Dice la crónica que este amante poseía una fuerza hercúlea que obligaba a Margot a pedir clemencia. clemencia.
No puedo más con
eso. Era inculto y muy bestia, si todo esto enciende nuestra lujuria. Si hubiera sido físico nuclear,
sí,
ya empezábamos, ¿no? Así que ella trataba de instruirlo.
Ajá.
Del
sí,
modo
malamente,
más
seguro.
Ineficaz. Sin embargo, él permanecía totalmente sordo ante los avances de la Ilustración. Entonces, un poco apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que si Bachmann no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran. Escribió incluso una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita Valois y su bestia de carga. Bueno, Margot tenía también miedo de que Bachmann la abandonara. Dice el cronista que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Entonces le prohibía a su favorito mirar a otras damas, le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable, decía, hacía todo para que se fuera. Y Bachmann se fue.
Bestia, pero...
Pero para su mala suerte se murió inmediatamente después, fulminado por una tuberculosis. Esto para que aprendan. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar, pero dice la crónica, Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojos canallas. Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción.
¡Epa!
No sé si es un piro.
¿La extinción por lo terminal, dice usted, o
se le acercó un cantor que se llamaba Billiard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo que otras lo sedujeran, hizo que Billiard se transformara en un personaje ridículo y lo hacía vestir mal. Lo vestía a la moda de tiempos del rey Enrique III, que era su hermano. Enrique era un Valois que andaba, señor también un poco ridículo quizá. Dice aquí, se vestía con calzas cortas, medias largas, los gorros con plumas. Parece que habían pasado de moda. Para mí, para nosotros, da lo mismo. Margot apenas lo dejaba solo. Le pedía que realizara hazañas eróticas que lo dejaban agotado por 3 días. Mala política. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío y temblaba de fiebre. Su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Billiard, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue la reina de Francia, hija de rey, pero no madre de rey.
Claro.
Hija de Enrique II y Catalina de Medici, y hermana de reyes, hermana de Carlos IX, de Francisco II, de Enrique III. Y mujer de reyes, reina ella de Francia, mujer de Enrique IV. Pero no rey, pero...
No madre.
No madre, no madre. Tenía ella con su madre, con Catalina de Medici, una estupenda relación, hasta que murió Catalina, y aparte la estrella Catalina se iba a apagar para siempre con el advenimiento de Enrique, el primer Borbón, que ya entre los Valois salieron del,
terminaron la historia
del escenario
político.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que Margarita se merece una dedicatoria, cuando menos porque ya que no le tocó en suerte gobernar, como a Elizabeth la primera en Inglaterra, que por lo menos se distrajo de la no maternidad gobernando.
Con su propia madre, que fue regente,
y
después en la sombra manejó a todos sus hijos.
También por la buena relación con Enrique IV, digo, la que obtuvo después de hartarse del matrimonio, y se escribían cartas, y eso no está mal. Pensando además que Margarita es esa flor que uno deshoja esperando alguna respuesta, como las pavadas que hace uno cuando se enamora, y que es un nombre bien puesto, como la Margarita del día que me quieras, aquella que Gardel le dice, soy hijo de una gran familia, no, soy hijo de una gran fortuna, y eso no está mal. O Gretchen am der Spinrad, de la Margarita de la Rueca, que creo que es de Schubert, si no me equivoco, y que tan bellas cosas nos ha hecho.
O la traducción tan bella que es Ojo del Día.
Sí, señor, Ojo del Día, efectivamente. Y un poquitito a Marguerite Yourcenar, que no era bonita, pero que había escrito alguna cosa simpática y decente. Y en general, aquellas mujeres que habiendo sido grandes amantes, tienen la prudencia de no tener un amante, no de tiempo, no más joven, que eso está muy bien, sino cuando consiguen un amante mucho más joven, se encargan de que no sea demasiado estúpido para no correr el riesgo de que una mañana se despierten y en medio de la distracción de la duermevela del amanecer le digan bonjour maman.
Bonjour mamá se llama la canción que va a cantar ahora mismo y ha venido de la discoteca en 3 segundos. Sí. El Mundo Rivero, adelante.
Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Ya, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy, mañana te las doy.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible. Bonjour mamá.
Por Nacional Argentina se informa.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 73%. La Argentina presentó el plan de monitoreo de la pastera de Fray Ventos y de las aguas del río Uruguay. El plazo para hacerlo vencía ayer, pero decidió postergar su discusión por 10 días ante un pedido del gobierno uruguayo. Para analizar el tema estuvieron reunidos los vicecancilleres de ambas naciones. Trataron los mecanismos para cumplir con las instrucciones emanadas del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril y los últimos acuerdos bilaterales. La oposición se impone en las elecciones legislativas de los Estados Unidos. El Partido Republicano le arrebató el control de la Cámara de Representantes al demócrata del presidente Barack Obama. Los estadounidenses votaron para renovar toda la Cámara Baja y un tercio del Senado. También para elegir a 37 gobernadores estatales en comicios que definirán el escenario político para las elecciones presidenciales de 2012. David Nalbandian debutó con un triunfo en el ATP de Basilea. El hungillense venció al checo Ian Hyatt por 6-3 y 6-4 en la ronda inicial del torneo que reparte 1.775.000 euros en premios. En el próximo partido, por los octavos de final, Nalbandian se medirá contra el croata Martin Cilic. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es en la calle Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí, más no el jueves, que estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Les digo a los que están aquí presentes que hay unas cajas, no sé si las vieron, donde pueden dejar
donde pueden
mensajes,
dejar regalos, obsequios, dinero.
Dinero, en efectivo mejor, ¿no?
Lo mejor es dinero, mire, ¿para qué vamos a andar con...?
Y del mismo modo les digo que al final del programa, quienes quieran acercarse, a saludar, a regalar alfajores y todas esas
lo
cosas...
Lo que no dejaron en las cajas, digamos.
Que lo podremos hacer aquí en el hall del teatro, no en la vereda, señalando hacia atrás.
Claro. Mm.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
ayer,
al siguiente segmento.
Mi casa es una porquería,
¿sí?
Es una sección que empezamos ayer y no pudimos terminarla.
No pudimos empezarla tampoco.
No pudimos empezarla porque nos detuvimos en el burlete de la heladera. Mm. Imagínense todo lo que nos faltaba. Ni siquiera pudimos cambiarlo al burlete porque inmediatamente usted comenzó con vaya a saber qué, ¿no? Así que...
Fea palabra burlete, si me permite, igual.
Sí, ya lo hemos dicho ayer. ¿No? Imagínense los chistes que hizo Schultz con burlete.
Las rimas que
hizo
pensado.
Todo. Bueno, desastres de la casa. Tengo todo, la pileta tupida.
¿Cómo tupida?
Pierde la cañería. Estalló una bombita de mal olor el aula. Quiero saber quién ha sido.
Sí. Las bombitas estallan, y que las bombas también, ¿no? Para eso son.
Cuidado con la instalación eléctrica. Bueno, de todo. Acá, primero, precauciones para hacer reparaciones eléctricas. Supóngase que a usted, como en mi casa, le estallan las bombitas.
Siempre.
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 Para mí, yo leí una vez, etcétera, ¿no?
Claro.
Que las bombitas podrían ser eternas, pero que los fabricantes las fabrican fugaces para ganar más dinero y todo así.
Sí.
No, pero las nuevas lámparas de bajo consumo...
Sí, pero son horribles.
Claro, y dan una luz que parece... Es como vivir en una pizzería todo el tiempo.
Claro, claro. Yo prefiero que se me rompan.
¿Han logrado afear el salón dorado de la municipalidad?
No, yo entro en una casa iluminada con esas lamparitas y siento que la desesperación se apodera de mí.
Bueno, se han ido perfeccionando. Además les digo que pronto...
No parece.
Muy pronto van a estar prohibidas las otras lámparas.
Sí, bueno.
Así que se va a tener que ir acostumbrando a las de bajo consumo.
¿Y por qué no perfeccionan antes y prohíben después?
Claro.
Y bueno, está en eso.
Usted me hizo creer que había lámparas de bajo consumo que daban luz normal, como la de la bombita.
Sí, hay una tonalidad ámbar.
No, es verdad. Enseguida que es de bajo consumo.
No, le digo.
Se mira el espejo y parece un chancho.
A mí me pasa también con la otra.
Sí, eso es verdad. Y de día incluso.
Incluso.
Así hay otras de color ámbar. Usted tiene que buscar un poco más a ver qué va a encontrar.
Buenas tardes. Pero... ¿Tiene lamparitas así, onda, esta noche viene una mina?
Pero de bajo consumo.
¿De bajo consumo la quiere?
La mina sí.
Sí.
La voy a llevar a la pizzería de Otonelli.
¿Sabe cuánto le dura esta?
¿Estamina?
¿Estamina?
No, señor. Esta lamparita.
¿Cuánto?
8,000 horas encendida.
Todavía nunca me duró una mina 8,000 horas.
A Dios gracias. Por suerte.
8,000 horas encendida, a menos que usted haga un mal uso.
¿Qué es hacer un mal uso
de la lámpara?
¿Prender mal uso de una mina que vendría a ser?
No, señor. De la lámpara. Si usted la prende, la paga, la prende, la paga, la prende, la paga.
¿Y para qué la quiero? Yo las compro para
no
eso.
No es para jorobar, niño.
Y no.
No es para jugar eso. Es para iluminar, etcétera. Te voy a matar.
Le va reduciendo la vida útil a la lámpara.
No entiendo por qué, señor. Usted la prende, la paga, la prende. Está prendido un ratito, claro. Ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿La luz de giro dura menos que la otra?
No, no. Y sí, la luz de giro dura menos.
Sí, dura menos.
Bueno,
nunca cambió la luz de giro.
En cualquier caso, aquí están las precauciones. Cuando usted trabaje con la instalación eléctrica, señora, utilice siempre guantes de goma, suela aislante y, en lo posible, un trapo seco. ¿A dónde? Porque en los pies me pongo suela aislante. La mano guante de goma y el trapo seco, ¿dónde me lo pongo?
No, igual está recomendado.
Viejos son los trapos secos, señor.
Toda la goma que usted pueda ponerse.
Ah, sí.
No está de más.
Yo me meto gomas de borrar en el bolsillo.
Pero va a parecer un acuanauta la señora.
Bueno, señor, usted se tiene que aislar.
Ah, sí, yo estoy muy aislado, pues no me doy con los vecinos. Porque te envidian. Sí.
No, señor, con la goma, usted...
Cosa mía.
Se tiene que aislar. Con la goma usted se aísla, está a salvo de la corriente eléctrica. ¿Le
vamos a ver qué dice aquí? Dice, no intente reparar, por ejemplo, un tubo que no funciona bien y tiene los extremos amarillentos. No entiendo.
¿El teléfono qué es? ¿Un tubo que no...
¿Un tubo fluorescente?
Un tubo fluorescente que ve que en los extremos tiene...
Se está poniendo amarillo.
Sí.
¿Por qué? Porque le puede reventar y te morís como un escuerzo.
Claro, pero peor
es
que...
Es una de las peores muertes que puede haber.
No, señor.
Sí.
¿Qué sabe cómo se muere un escuerzo?
¿Cómo se nota que no está en el campo?
Cómo se muere un tipo que, por ejemplo, se corta con el vidrio...
Ah.
De un tubo fluorescente, se le envenena la sangre en 10 segundos.
Sí.
Reniega de Dios.
Se pone violeta y se convierte
en estado de pecado mortal.
No, usted ahí tiene que cambiar el tubo fluorescente.
¿Y si cuando el tipo se muere? Que voy a...
No, cuando el tipo se muere, no, antes de que muera. Usted no manipule el tubo.
No lo manipulo, pero si lo quiero cambiar, ¿cómo quiere que haga?
Con un palo.
¿Tiene
con
qué?
Con el trapo seco lo agarro.
Tiene que cortar la luz, usted tiene que cortar la luz.
No veo nada si corto la luz.
Puedo llamar, sí. Corto la luz, es afuera.
Ah, ¿tiene que salir?
Afuera, que salir afuera, sí.
¿Y qué espera que se haga de noche para que no haya luz, en general?
No, usted lo cambia a la hora que quiere. Mejor de día, así puede ver lo que está manipulando. Si no, ¿cómo ve?
Porque no, yo tengo el tubo fluorescente en el baño, que me tarda en arrancar.
Sí. Ah, tiene un problema
y
de arrancador.
Cuando prende, justo ya estoy saliendo del baño.
Usted tiene que cambiar el arrancador.
O cambiar de costumbre, claro.
En el sentido de...
el arrancador. El arrancador de corazón, el boliviano.
El boliviano, o el burro de arranque, dice usted.
No, el arrancador es un dispositivo que le dice al tubo, se lo voy a explicar para que lo entienda.
Sí, explíquenlo a nivel OPA.
Bien. El arrancador le dice al tubo...
Es un animalito así chiquitito.
Es como una cosita que larga unas chispitas y le dice... Vamos, enciéndete ahora.
Qué bien que explica las cosas. A mí me explicó así la teoría de la relatividad.
Yo lo llevaría al jardín de infantes para que explique a un señor alto que conozco.
Y entonces el tubo dice: ahora me prendo.
Y ahí, claro.
Y se
hace la luz.
Sucede el milagro lumínico.
Sí, señor.
Bueno, otras precauciones, para que usted no muera fulminado. Atención cuando arregle tomas. En la pared. No solo debe cortar la corriente. Si su instalación tiene fusibles, sáquelos. Este es de más. ¿Cómo va a sacar los tapones?
¿Para qué es más?
Si no tiene las herramientas indicadas, la jetea.
¿Qué?
Las pide prestadas al portero o a un vecino.
Ah, creí que llamaba a Pelletier o algo de eso.
Trabaje con mucha suavidad.
Sí,
es preferible tardarse un poco más y no que se le reviente una tripa.
No, eso es verdad.
Volviendo a lo mismo del tubo. Sí.
Porque las personas ansiosas que le dan rosca,
¿a quién? La lamparita, la quieren.
La lamparita.
Sí, la quieren asegurar y le estalla en la mano.
Y después.
Con los, las consecuencias que no quiero ni decir.
Porque usted percibe al tacto el tope, dice, le doy, le doy,
le doy. Le doy más para que no se me caiga, etcétera,
y
etcétera.
Hay que frenar en algún momento.
Tenga cuidado con la corriente continua.
¿Contigua? No, continua. Sí,
contigua también.
Contigua aprendí. Sí.
Con los huancaguá.
Con los huancaguá aprendí.
Hay cierta corriente que te deja pegado.
Sí.
Uh-huh. Vos tocas ahí y en vez de darte una patada te quedás pegado. Mi cuñado,
no te sueltes,
¿no? Porque yo hablo por conocimiento de causa.
Sí, bueno, sí.
Mi cuñado un día estaba cambiando una lamparita o algo, vivía en una casa vieja, tenía corriente continua y ni siquiera lo sabía. Es más, ni siquiera sabía que había corriente continua
y corriente
alterna. No había oído hablar jamás de los señores Edison y Westinghouse. Y tocó sin querer algo y se quedó pegado.
Se quedó pegado,
había como un arco voltaico en sus facciones.
Y todavía tenía facciones,
y
¿no?
Y quedó separado de la escalera que lo había elevado.
Claro.
Quedó colgado, pegado, incluso meneándose, oscilando.
¿Pendiendo?
Sí, no, oscilando. Pendiendo y oscilando.
Para oscilar hay que pender, ¿vio? Esto es así.
Porque se puede ser péndulo, pero en reposo.
Claro.
Este no.
Claro.
Tenía un momento bastante considerable.
Ajá.
Y entramos y lo vimos. Y alguien lo iba a sacar, otro cuñado, comedido él.
Sí.
Y dice, lo voy a sacar. Y le dije, no lo hagas, porque etcétera.
Vas a correr la misma.
Claro, porque te vas a quedar pegado vos también a él, y el que te quiera sacar a ti, y así hasta que la humanidad toda... forme por fin una cadena solidaria en el momento previo a su extinción.
Así se acabaron los dinosaurios, señor.
Claro.
Seguramente.
¿Así? Y entonces todo lo que pudimos hacer es mirarlo.
Bueno, no, pero...
A alguien se le ocurrió cortar la luz, pero resultó una idea tardía.
Pero...
Genial, pero tardía.
Sí.
Cuando cortamos la luz, el hombre se desplomó.
Claro, sí, cayó.
Ya, bajo se la desnudó. Forma de su propia ceniza.
Y estaba raro como encendido, qué feo.
Sí.
Eso.
Así que hay que tener muchísimo cuidado en la manipulación de la corriente eléctrica.
Sí, eléctrica. Igual es la mejor manera, mire, para saber que la bombita funciona. Yo tengo muchos problemas con las bombitas en general.
Uh-huh.
Y dejo todo, digo, me persigno primero, aún sin ser creyente, porque yo he visto que cuando uno quiere hacer un gol o despedir a un amigo, se persigna.
Sí.
Entonces, y voy y le metí, sé que si se prende, es que anda. Si no, me voy a bajar de la escalera, ir otra vez a buscar. Es una, pierdo la vida directamente.
Bueno, pero a veces usted no sabe, tiene que saber diagnosticar el tema de la electricidad.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el electricista que llamaron.
¿Cómo le va? Mire.
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Gracias.
Hace
como
unos
todo electricista.
Hace unos días no me prende.
La vacuna será.
Pero de pronto sí. Y de pronto no.
Bueno, ya tenemos la mitad del problema resuelto.
¿Por qué no aprovecha la luz cuando hay y cuando no hay?
Claro, hay que saber también adaptarse a la naturaleza, acompañarla, no contrariarla.
No, quiero arreglar esto, pero no puedo discernir qué es lo que sucede. La lamparita debe estar quemada, porque prende.
Es que le viene y no le viene corriente, la famosa corriente alterna.
No, pero eso no es la corriente alterna. Usted no es electricista, eso no es corriente alterna.
Sí, señor, soy electricista.
¿No habrá algún problema de contacto?
Podría ser.
Bueno, ¿y lo va a arreglar?
Lo voy a examinar.
Pero...
voy a examinar. Así, yo creo que lo que le convendría que es cambiar toda la instalación.
Pero como toda la instalación, si todo funciona perfecto, excepto esta lámpara.
Excepto esta lámpara.
Sí, sabe la gente que nos llama y nos consulta y porque tiene un problemita con el claro, señor algo y
pero
al día
ese
siguiente...
pobre problemita, discúlpeme, sí. Ese pobre Mlita uh-huh. Es el indicio de que la instalación debe ser cambiada.
Toda.
Pero porque no, es como la manzana podrida que, etcétera.
Contagia el desperfecto.
Esa manzana podrida que hace que tengamos que cambiar toda la instalación. Sí.
Pero discúlpeme, yo...
Sí, por supuesto.
Cambié hace relativamente poco la instalación.
¿Cuánto hace?
Todos cables nuevos. Un mes y medio, ¿verdad?
¿Quién la cambió?
¿Cómo quién la cambió? ¿Usted?
Ah, es verdad. Un buen trabajo. Pero... El tiempo
es tirano, señor.
Pero ¿cómo el tiempo es un tirano? Un mes y medio
sí.
Pasó.
Bueno, pero es que está viniendo una corriente muy mala.
Usted usa mucho... Usted se conoce que usa mucho la electricidad en esta casa, ¿no?
No, no uso mucho, señor. Uso para tener la luz, la afeitadora, el...
Ah, la afeitadora,
¿qué?
Claro.
Ya está.
Bueno, sí. La tiene que cambiar, ya.
Pero ¿cómo ya?
Y no se le ocurra... ¿Cómo se va a afeitar con una máquina eléctrica? Un día le agarro un pelo.
Ay, Dios.
Por ahí hay gente que tiene pelos medio metálico, le agarra corriente.
Sí, queda frito ahí
queda
mismo.
Queda seco ahí, con pelo y todo. Pero bueno, y además, las vibraciones de la afeitadora...
Son mínimas
no
las
hace
vibraciones.
Falta que yo le diga, que le dé detalles que usted no podría...
Entender gastar, nunca, sí.
Pero hay, para decirlo hablando en criollo, sí. Hay que cambiar la instalación.
Pero discúlpeme, me dijo lo mismo la otra vez cuando me compré la licuadora. Sí.
¡Oh, también usted!
Usted es un vicioso,
también usted, una licuadora, una afeitadora, ¿por qué no pone...?
Una estufa al día de mañana, claro.
Y listo.
Y bueno, señor, y para
no
algo
quiere
está...
poner un como acelerador de partículas.
Claro, un ciclotrón en el cuarto.
Total... ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde viene su corriente? ¿Viene es corriente hidroeléctrica o
mareomotriz?
¿Proviene de la quema de carbón?
No, creo que viene del Chocón, no sé, allá. Bueno,
¿el Chocón qué clase de energía se hace?
Hidroeléctrico.
Justo, basta.
Y sí,
¿cómo basta? ¿Qué pasa, señores?
La energía hidroeléctrica parece muy linda. Mm. A todos nos parece muy linda. Uy, mirá la represa.
Sí.
Uy, mirá la represa...
sí, del Rance en Francia. La Juga. La más grande del mundo.
Claro. Pero ¿sí? Después cuando usted quiere prender la afeitadora, ahí viene el asunto.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
La corriente que viene del río no es la misma que viene, ponele...
Que la nuclear, ponele. Sí.
Bueno, pero discúlpeme, la distribución de energía eléctrica no la elegimos nosotros.
Ah, la culpa la tiene el gobierno, falta, otra vez.
Lo único que falta es que usted quiere elegir también.
Claro. No, pero no digo.
No quiere que cuando vamos a hacer una represa le preguntamos a usted.
No le dije
eso,
señor.
A ver si por casualidad se compró una afeitadora. No suspendan el proyecto.
Son todos iguales, Argentina.
Hay cuatro naciones involucradas, pero el señor decidió no afeitarse más con navajita.
Claro.
Y sonamos.
Señor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la energía es para todos de la misma manera.
Sí, para aprovecharla bien.
Si mi vecino también tiene la afeitadora o...
No, nadie tiene afeitadora. Usted tiene la única afeitadora que hay en el mundo.
Sí.
Hace 20 años que nadie usa afeitadora. ¿Sale? Ya salió en todas las revistas. Hemos hecho una campaña en Greenpeace.
Sí.
¿A usted es de Greenpeace?
Yo soy de Greenpeace, ¿cómo?
Pero bueno, no
de,
sabía.
Detrás de Pergolini viene otra persona y después yo.
Y después Gillespie.
Ah, o sea que usted es el número 3 de Greenpeace.
El 4, porque adelante de...
¿De Pergolini?
De Pergolini hay otro, que es la cantidad desconocida. El jefe secreto de Greenpeace, que nadie lo conoce ni lo vio nunca.
Y que debe ser un animal, sospechamos, y nos gustaría eso, ¿no? El extinción.
Bueno, pero yo necesito que me arregle este problema antes de cambiar la instalación.
No, siempre conviene hablar. ¿Tiene heladera?
¿Cómo no voy a tener heladera? Por supuesto.
Mucha gente que no tiene
heladera. Yo no tengo heladera, yo tengo fiambrera.
Yo estuve en la base Marambio,
sí.
No había heladera.
Hay patio ahí.
¿Cómo no? Pero señor, también tienen heladera adentro, tienen
calefacción. ¿Para qué tienen heladera? Está loco, la base Marambio.
Claro.
50 grados bajo cero, abre la heladera. Ay, mirá la Tolben que me compré.
Y lo que tiene es una puerta.
La usan como microondas.
No, señor, por supuesto tengo una heladera de 3 pisos. O sea, de 3 niveles.
O sea, sigue usted del segundo piso y del tercero. Sí.
¿Y cómo baja los alimentos? ¿Con caña de bajarigo?
No, tengo un freezer cajón.
¿Eh?
Abajo. Ajá. Después viene la parte heladera propiamente dicha.
¿Un freezer cajón tiene?
Y después tengo
el otro freezer grande.
Ahí está, la madre de Dorrego.
Claro, porque ahí estás gastando 200.000 kilovatios por segundo, por lo menos.
Esa heladera gasta lo que todo el pueblo de Rojas en una semana.
No, señor.
En verano.
Escúcheme, yo tengo... Además, yo lo puedo pagar.
Ah, claro, claro. Otra vez.
Otra vez el compadrón este.
El compadrón, el agrandado. Así que lo puedes pagar.
Lo puedo pagar y puedo poner dos heladeras si quiero. O tres heladeras.
Muy bien.
Y dos afeitadoras. Una por un lado de la cara, otra para el otro. ¿Cuál es el problema?
¿Se las traigo?
¿Qué cosa?
Vendemos afeitadoras. Las afeitadoras naturalmente son del mercado negro,
sí,
son de
claro.
contrabando, porque están prohibidas hace 18 años.
Pero si usted es de Greenpeace, me dice que
sí,
hizo
sí,
una...
Sí, pero bueno, hay algo que sacar Greenpeace, fondos, pero señor. Necesito vivir también, señor. Sí. La vida es cruel.
Es de la
soy de Greenpeace y de Monsanto.
Señor, pero usted no puede estar de los dos lados del mostrador.
Ah, sí, soy... ¿Cómo es que me llamo?
Jano.
No, este fiel a dos señores, ¿cómo era?
Arlequino.
Servidor
de dos
Raúl Arlequino.
Bueno, mire, primero me arregla la instalación, porque si yo voy a enchufar todas estas afeitadoras y
le voy a decir una cosa, ¿no? Nosotros estamos ahora en Greenpeace por una nueva forma de energía,
sí.
que es la energía mental, la energía la energía que todos los seres humanos tenemos dentro. Basta de
rampeña,
sí. de bocina,
de
cables.
De cables.
De cables, todo eso, tan desagradable, esa chispa, cortocircuito, olor a quemado. No. La energía, el futuro,
sí.
es la energía de los seres humanos.
Humana.
Humana, es
humana
el,
si es mujer.
En
claro.
la usina, por ejemplo,
sí.
tenemos 500, 600 tipos haciendo fuerza.
Pero ahora, a la hora de.
Y usted en sí. su casa, tranquilamente enchufa la cuña. 8 horas cada uno, después los cambiamos, que no va a estar
sí,
todavía
sí.
así, imagínense.
Los impuestos.
Viene otro también, buen pensamiento, hermano, buena onda. Chao. Se prende toda la ciudad de Las Vegas.
Los impuestos van a ser así ahora, de aquí en más.
Prepárese porque se viene esa época, sí, la sí. época.
¿Qué? Hace el gesto hacia adelante.
Me quedé un poco trabado.
¿Qué viene la época?
De la energía mental. De la energía, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamarla?
Energía, y es un poco la energía cósmica.
Ahí está, somos sí. parte de la energía que dio lugar al universo.
Big.
¿Cómo cree que se construyó el universo? ¿Con energía de la represa de...
Chocón?
No, señor. Con otra energía,
sí,
¿no? Con otra onda.
Ahí está. ¿O de dónde se cree usted que sale, por ejemplo, los dinosaurios nos han dado su energía para siempre?
Claro.
Para que se
los cometas, ¿cómo cree que se mueven?
Ahí está.
Pero, señor...
Pero
no le estoy diciendo
bueno,
eso.
Bueno, esa misma energía... las almas humanas tienen esa misma energía que se las dio...
Big Bang.
El Big Bang.
Bueno, mire, yo tengo que...
La Big Bang de
sí.
Duke Ellington.
¿Usted por qué se cree que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Tiene motor
porque
la
se cree
Tierra?
Que es porque un capricho del gobierno.
No, yo no dije nada de eso, señor.
Ah, vamos.
Son energías diferentes, sí. supongo.
Ah, claro, diferentes y
bueno,
no tiene derecho a la
ahora vamos a tener la energía mental y la energía espiritual, esa
ahí
es la
está,
que no encontramos.
Espiritual, esa.
Espiritual, el espíritu. Adentro el espíritu. Parece mentira, ¿no?
Sí.
Tenemos más energía que no sé en qué.
Pero discúlpeme, la energía espiritual
señor...
hace prender la plancha.
Claro que sí. Claro
usted,
que sí. Es más fuerte la energía espiritual de cualquier el último desgraciado
sí.
que de la represa Over.
¿Usted no cree en los fantasmas, por ejemplo?
No.
Son energía.
Son energía pura, hermano.
Ectoplasma.
Sí.
Hay cosas que usted no comprende verdaderamente.
No, bueno, mire.
Y además, de paso, le vamos a hacer el censo.
Sí.
¿Pero cómo el censo, señor? Si usted es electricista, es de Greenpeace,
sí.
además
de
afeitadora.
Estoy en todas, señor.
Sí, bueno, ya lo veo.
Soy espiritista.
Acá tenemos
como
el lápiz.
La modernidad me ha invadido por todas partes y la posmodernidad también.
Es un hombre del renacimiento, loco.
Ahora, discúlpeme, el censista ya pasó hace unos días por acá.
No
y...
me diga.
Y sí.
Otra vez falso censista.
Claro.
Te dije, vamos temprano, pero vos no. Ah, ya lo vamos a contar después.
Quería escuchar el partido ese día.
Ya fui censado, ya dije lo que tenía que decir. Ya
le
está.
Abrió la puerta, la gente vio que efectivamente nadie le abrió a nadie.
Sí. No, todo.
Menos mal que la campaña que hicimos acá en este programa para que nadie le abriera la puerta.
Funcionó.
A los censistas funcionó, señor. Mm.
Somos 23 los argentinos hoy en día.
No, ¿cómo 23, señor? Somos más de 40 millones, dicen.
Parece mentira, ¿no? Sí.
¿Cómo no? ¿Qué parece?
Yo lo leí y me dio asco. Digo, ¿te parece 40 y tantos millones?
Bueno, me va a arreglar
¿cómo quieren
esto?
Que ande bien el país? Sí, claro, nadie se conoce.
Escúcheme.
Discúlpeme, yo me tengo que ir a trabajar.
Ah, sí.
El problema es que no me prendí esta lámpara. Ya podría hasta desistir del uso de esta lámpara.
Efectivamente, sí. Desista.
Bueno, entonces los invito a retirarse.
La iluminación del futuro es la iluminación...
La de adentro, loco. Desistiré.
Laura.
¿Perdón? El aura.
Laura.
Laura.
El aura, dice usted.
Ah, el aura.
El aura, sí, pero el aura a la hora de calentar... Sí. Algo en el microondas.
Lo que es luz es calor también.
¿Es claro. calor?
Sí, todo se transforma en calor y se disipa. Esa es la ley de la vida.
Sí, señor. Y así...
Estamos quemándonos continuamente.
A todos nos va a tocar más tarde o más temprano.
Es el famoso coso.
La ley de coso.
Bueno, yo lo comprendo.
De termodinámica nacional.
Pero bueno, ya que no han arreglado nada, bueno.
La tercera ley, estamos por hacer la cuarta y la quinta.
Sí, señor.
Pues el gobierno...
Cumple.
Cumple.
Igual, señores, te vamos a tener que cobrarle, ¿no? De todos modos, ¿no?
Perdón, ¿cobrarme qué? Si no arreglaron nada, ni cambiaron instalaciones.
Pero le estamos dando
una lección
verdaderamente
de vida.
Una lección de vida.
Sí. ¿Pero cómo lección de vida?
Su vida no va a ser la misma.
No, nunca
ahora.
Más. Ahora cada vez va a ver que va a empezar a creer en los fantasmas.
Va a caminar con una energía espiritual. Sí,
señor, sí. Yo le pagué 1.800 pesos en instalación hace un mes y medio.
Sí, y ahora son otros 1.800 pesos más.
¿Y de qué si no cambió ni un cable? Y
no hace falta ya.
Cambiamos tu cabeza.
Sí, cambiamos el mundo. Estamos cambiando el mundo, aunque parezca que no.
Así que son 1.800 porque te conocimos.
No, no, usted no quiere cambiar el mundo, ¿no?
No, sí,
usted
pero...
Usted es un espíritu retrógrado. Retardatario.
Sí, sí. Discúlpeme, no tengo...
El cambio se viene.
No tengo 1.800 pesos.
¿Pero tiene cambio o qué sea?
¿Tiene cambio? Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a repartir...
1.800 pesos.
1.800 pilas,
pesos. Una novedad de Edgar Allan Poe, sí, Coligüe Clásica lo hace posible. Una edición totalmente nueva de sus cuentos completos con traducción, introducción y notas de Rolando Costa Picasso. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Expo Industria Hurlingham 2010. Ronda de negocios. Planificación industrial. La oportunidad para su empresa. 5, 6 y 7 de noviembre. Estadio Municipal. Pedro Díaz, 1550. Municipalidad de Hurlingham.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Día Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Noviembre Nacional, una radio con entrevistas. Alejandro Apo.
Hola Juan, muchas gracias.
Hola, me gusta la idea de una cadena nacional donde uno pueda decir lo que quiera.
Carlos Polineni.
El señor Pedro Saborido, que vino acompañado por un amigo, Diego Capusotto, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Bueno, contento de no ser una estrella.
Carlos Ulanovsky.
Tristan, ¿cuál es el documento que te llenó de orgullo conseguir?
La carta que le deja el papá y la mamá, la carta a los hermanos. No te puedo decir uno.
La primavera está en la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Kravitz en La Venganza Será Terrible.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Señores, mañana estamos aquí en el multiteatro que es Corrientes 1283, pero reiteramos que el jueves no, porque el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá,
sí,
haciendo este programa que se llama La Venganza Será Terrible.
Muy bien. Tenemos algunos.
No tengo nada más para decir, ¿eh?
Bueno, hemos recibido algunos libros, y que ya que usted se niega a hablar, hemos recibido Libertadores de América, que no es una copa, sino un volumen firmado por mi amigo Felipe Piña, Vida y Obra de Nuestros Revolucionarios, dice, Y vemos a Francisco de Miranda, amigo de este programa, Belgrano, San Martín, Bolívar, incluso O'Higgins, como le dirían a Bernardo, en Bahía Blanca.
Y también, en este caso, con presidentes contemporáneos, Presidentes Voces de América Latina, es el libro de Daniel Filmus, de Editorial Aguilar, en donde narra la experiencia del programa Presidente que grabó con el canal Encuentro.
Recuerdo.
Que entrevistó a Lula da Silva,
a
Evo Morales, a Correa, a la presidenta Cristina y también a Tabaré Vázquez, que en ese momento era presidente del Uruguay.
Señor. Muy bien. A ver. Tenemos, estimado negro, queríamos saber algunos mensajes de los presentes. Si detrás de la escala de valores en las cartas del truco hay alguna historia. Somos Marcelo y Silvina de la fila 4, que están jugando a los naipes. ¿Dónde están Marcelo y Silvina?
Ahí están,
jugando a los naipes por dinero. Gracias por tanto, dicen. Tanto, para el tanto no tengo, pero quiero truco, sí. Dijo el paisano.
Bueno, hay gente que ha decidido venir aquí a celebrar su cumpleaños.
Ah, sí. Bueno. En este momento llegan los del catering,
¿sí?
Son 1.800 pesos.
Dice aquí, acompañando de la mejor manera, con mi amada al lado, con ustedes enfrente.
¿A dónde está su amada?
A ver. Te amo, Jime.
Al lado.
Te amo, Jime.
Al lado,
Jime,
sí, en el teatro de al lado. No quiso venir.
Muchas dice gracias. Rodrigo esto, ¿eh?
Feliz que cumpleaños, el Rodrigo. Cumpleaños.
Bueno.
Y hay otro por aquí, cumpleaños, dice...
Y aplaudan a Rodrigo.
Bien.
¡Qué momento inolvidable, compañero!
Llueven obsequios sobre Rodrigo.
Cotillo.
Bueno, muchísimas gracias. Un departamento.
Sí. Un viaje a la Lucila.
Ahora, discúlpeme, aquí estoy observando. Acá hay un mensaje de Rodrigo que se manda saludos a sí mismo de cumpleaños y a Jimena. Y hay otro mensaje de Jimena.
¿Y por qué no se habla?
Que manda saludos de cumpleaños
no
a Rodrigo.
Sí, se dejaron de hablar hace dos años.
Es una relación espantosa.
Sí. Sí. El Rodrigo y ella Jime, imagínate.
Ella está al lado, calculá. Hubiera podido venir al cumpleaños. No, se fue al lado, el boliche de al lado. Con un marinero.
Son de Montevideo, ¿eh?
Muy bien, bueno, esto explica, no explica nada, ¿qué quiere decir?
No, digo, lo sitúo geográficamente. La...
Sí, bien. Bueno, me parece que no tenemos nada más. Agradezco la revista, no sé, a ver, ¿cuál es la revista? El Encuentro.
El Encuentro.
Muy bien, y noticias del bloque Nuevo Encuentro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires,
Manuel
Moreira.
Maestro, algunos pedidos que usted seguro no va a complacer. Aquí le pedían volver a cantar la milonga de Albornoz y Anclavo en París,
no,
está perjudicado,
no,
igual que Marionetas. Para Carmen de Morón, no será Carmen de Morón.
En otro momento más saludable, puede ser.
Uh-huh. Muy bien. En cambio, Carlos de Luján le pide Arrabal Amargo. ¿Podrá...?
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis ensueños
se va, se va, no vuelve.
Aquí para Pamela piden Vosé, linda.
Bueno, a ver.
Fonte de mel, não sobe os negueja, cabuque máscara. Joaquim Brasil, teu caixão de acácias, luz das acácias, você mais do sol, passo a coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás. Linda está de viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda, mais e demais. Você é linda, sim. Onda do mar, do amor que bateu em mim.
Muy bien, maestro. Si sus manos se lo permiten, ¿podrá ser milonguita?
Milonguita. Sí, a ver. Un tango de Enrique Delfino.
Cuando sales en las madrugadas, esterecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué sola estarás, Teresita, si llorás, dicen que es el champán. Estresita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
El barrio alborota con su algarabía, uy, Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos curretes gorriones del barrio acuden gritando, padrino pesado.
Qué lindo que es, ¿eh? Sí, vamos a cantar, que también lo cante porque también es Enrique Delfino. Un tango muy lindo para estar bien, para cantar. Dale.
Muy bien. Maestro, Ana de Once le pide Kilómetro Once.
Eso se puede tocar igual.
¿De qué coincidencia?
A ver.
Thank you.
amigos de Corrientes, de la provincia que no la calle, ¿no? Salud, Curuzucuatia. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Algo, mire, Sandra de Rosario le pide algo de Paul McCartney, como por ejemplo alguna prenda, porque ahora está acá, ¿no?
Está entre nosotros Paul McCartney.
¿Cómo estás, Paul? ¿Te encontraste en Argentina?
Vamos a romper.
Yo no se lo puedo contestar, sé que sí, Juan Alberto.
Dice, me han dicho que lo tiene harto Paul McCartney Abadía.
Juan no le da más
todo
bola.
El tiempo.
Juan no le da más bola.
No, hasta se encerró, Juan.
Sí,
sabiendo que venía el cargoso ese.
Y a Ringo, menos.
Paul McCartney se encerró, digo, no estoy para nada.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. Failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secret we hide. I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life.
Ser por el resto de su vida, ¿no?
Sí.
Una canción irlandesa, mire usted. Bueno, ¿qué más quiere tocar? Ya, dado que es el cumpleaños de Rodrigo, ¿por qué no le dedica un tema de amor? Ya que está solo y la novia en el teatro de al lado.
¿Quiere que hagamos La Mariposa, que la habían pedido el otro día y no la hicimos?
Ahí está.
¿En qué tono lo quiere?
Bien, empezando en fa sostenido el acorde.
¿Cómo empezando?
Muy
ah,
bien.
No, claro, usted claro. Dice...
¿Qué sería? ¿Mi?
Ahí va.
Tiene muy lindo color, una mariposa liviana. La mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Dulce gorjeo en las aves, yo solo tengo amargura. Entre su fleco la aurora tiene los huesos de la mujer que se
mujeres pones estampa. Píndula tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Bueno, maestro, estamos...
Tenemos, sí, dos minutitos, maestro.
Poco menos de dos minutos,
¿eh? Yo no sé si es cariño el que siento. No sé si será una pasión.
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
y al mirarme me matan mi amor.
Solo sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión,
la pasión que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel del alma que al querer
sí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Adiós. Maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:03, temperatura en Buenos Aires 19 grados, una décima, humedad 63%. La presidenta Cristina Fernández encabezó un acto en una automotriz de Córdoba donde se lanzó un nuevo modelo. En ese marco sostuvo que es preciso tener buenos salarios y trabajadores que participen en la generación de la riqueza. También recordó al fallecido expresidente Néstor Kirchner al señalar que trabajó por esta Argentina y por ella consumió su vida. El gobierno porteño reiteró su intención de aumentar el ABL. El ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Néstor Grindetti, señaló que no se trata de un aumento, sino de un ajuste. El funcionario detalló que los ajustes serán en promedio del 22%. Agregó que habrá propiedades a las que no se les afectará y otras podrán llegar hasta un 30% de incremento como máximo. Sergio Batista fue oficializado como director técnico de la Selección Argentina de Fútbol. Fue tras la reunión que mantuvieron en Ezeiza los seis integrantes de la flamante comisión que supervisará la actividad de los representativos nacionales. La elección fue posteriormente aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA. Votaron contra la designación los presidentes de Vélez y de Lanús, quienes reiteraron que consideran que este no es tiempo de Batista. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, una décima, humedad 63%.
Argentina está informada.